Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este jueves 13 de enero de 2020, día de la radio? Esperamos que, pues escuchándonos, ¿qué es lo que tienes que hacer en un día como este? Y nosotros trabajando como cada día para que tú nos escuches. ¿Y quiénes trabajamos en Herrera en COPE más? Cuando son las 12 y 20, te lo cuento. Está Teresa Fernández Almagro, está Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor.
He dicho enero, Teresa.
Ay, que es 13 de febrero, que el día de la radio es el 13 de febrero. Así estamos, así empezamos, porque tenemos muchas cosas que contarte y estamos encantados de celebrar este día en compañía de toda la gente que forma parte de la radio.
Querida Ana, hoy que se celebra el Día de la Radio, quería transmitiros mi agradecimiento por haber sido un medio de difusión que me habéis ayudado, que me ayudáis en todo momento a difundir la causa justa que en su día emprendí tras matar a mi hijo. Entonces, quería agradecer a la radio como medio de difusión y especialmente a COPE en la figura tuya por lo que me habéis apoyado. Te mando un abrazo muy fuerte de la mamá de Iván y gracias. Seguid haciendo la radio que hacéis porque dignifica el periodismo y dignifica la radio como medio de difusión. Muchas gracias. Un abrazo por siempre.
Esto es la radio. La radio somos los que trabajamos aquí en el edificio, en la redacción. La radio somos los oyentes que escucháis. Y la radio somos esas personas que, como María José, vienen aquí a contarnos su historia, sus emociones. A María José le arrebataron a su hijo de 15 años hace 4 años, cuando estaba esperando en la parada del autobús cerca de la cadena COPE. Se la arrebató un hombre que llevaba un coche y circulaba 135 kilómetros por hora. El conductor multiplicaba por 7 la tasa de alcohol que estaba permitida y dio además positivo en drogas. Este autor del atropello contaba también con 45 condenas, algunas de ellas por delitos viales. Desde entonces, la mamá de Iván, María José, emprendió una lucha recopilando firmas, puso en marcha una campaña en change.org para modificar la ley y que no hubiera ese tope de 4 años de prisión por el hecho de que solo hubiera fallecido una persona y no hubieran sido 2 o más. Como veis, la radio somos todos y efectivamente, gracias María José por tu felicitación. Dignificamos a través de vosotros el periodismo radiofónico. Bueno, también estamos pendientes de la salud de Joaquín Sabina, que ayer tuvo una caída, estaba en el concierto, en pleno concierto, no llevaba mucho de concierto en el Wizzing Center, habíamos hablado aquí en este programa junto a Joan Manuel Serrat, y bueno, se cayó del escenario, ahora mismo están operándole, están realizándole una intervención, y no sabemos nada más, simplemente queremos mandarle un beso para que, bueno, todo salga bien.
Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden las chimeneas viertas.
Pasaremos este día de la radio con unas temperaturas que nos van a llevar a unas máximas de 17 grados en zonas como, por ejemplo, Alcalá de Henares. También van a subir las mínimas, menos en la sierra, que van a descender un poco. Por la tarde disminuirá esa nubosidad y las temperaturas van a oscilar entre los 5, 8, 9 grados. Y entre las máximas de 15, 16 y los 17 grados que decíamos en la zona de Alcalá de Henares.
El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables vivos.
Bueno, y las noticias del deporte hoy se centran un poco aquí en la cadena COPE, ¿no?
Bueno,
la,
sí.
La noticia ha estado aquí en la
sí,
cadena COPE.
Efectivamente.
¿Por qué?
Porque el equipo de deportes COPE ha renovado hasta 2025.
¡Hala!
Cinco añitos más.
Venga, cinco
sí, señor.
Años más.
Así
aquí.
Que aquí estaremos dando la lata
con los
otros
chicos de
cinco
deportes.
Años. Sí, señor.
Bueno, los chicos y las chicas.
Hombre, claro.
De deportes.
Andrea Peláez, Arancha, Gemma Santos, muchas.
Todavía no hay equilibrio, pero bueno,
no,
todo se
verdad,
andará.
Verdad,
a ver si en estos cinco. A ver si en estos cinco años, bueno, pues se equilibra un poco más la cosa. Así que muchas gracias por contarnos esa noticia y muchas gracias por seguir aquí cinco
bueno,
años.
Hombre,
te incluyo en el lote
COPE.
Deportes.
Bueno, hombre.
Estaban por la redacción hoy, pues todos ellos venían a contar esa noticia. ¿Y alguna noticia más?
Sí, y sobre todo vamos a centrarla hoy en el baloncesto porque empieza en Málaga la Copa del Rey. Ese evento de cuatro días que es una pasada que organiza la ACB, la Copa del Rey, que es una competición muy emocionante. Y hoy va a jugar el Real Madrid los cuartos de final contra Bilbao Basket. Será a las 9:30. A las 7 abre la competición el Barça-Valencia, que será el ganador de ese cruce del Barça-Valencia. Será el rival del Madrid en semifinales si el Madrid le gana esta noche a Bilbao Basket. Como digo, Real Madrid-Bilbao, cuartos de final Copa del Rey a las 9:30. Y en nada, en unos minutos va a hablar Simeone en la previa del Valencia-Atlético de Madrid, que es el partido que ha adelantado la Liga al viernes, es decir, a mañana, que será a las 9 en Mestalla, Valencia-Atlético de Madrid. Y Simeone, que nada, que va a hablar ahora, va a ver cómo está.
¿Cómo están de ánimo los atléticos?
Bueno, ahí están. Poco a poco. Es verdad que recuperando un poco sensaciones, muchos lesionados han tenido, todavía recuperando efectivos, necesita delanteros, Morata, Diego Costa siguen en la enfermería, pero bueno, poco a poco se está rehaciendo y ahora es cuando viene el tramo más importante de la temporada. Vuelve la Champions la próxima semana, en Liga partido importantísimo mañana contra el Valencia, en Mestalla, así que semanas importantes para el Cholo y para sus jugadores rojiblancos.
Bueno, pues vamos a ver qué tal se les da.
Bueno, esperemos que bien. Siempre deseamos suerte a los equipos madrileños.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Estás contento?
Sí, por supuesto.
Por esas noticias.
Todo lo que sea sumar.
Todo lo que sea sumar, porque los oyentes han confirmado que están encantados con todo el equipo que compone los deportes en la cadena COPE, con Manolo Lama, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, y bueno, un montón de gente más, porque en el fondo, como decíamos, la radio somos todos, deportes, pues está formado por un montón,
no somos pocos,
por un montón de gente. Bueno, feliz día de la radio, por
igualmente,
cierto.
Igualmente, Ana.
¿Lo has celebrado de alguna manera?
Pues aquí contigo, que no hay
Anda,
mejor
pues
manera.
Mira, es verdad que no me había dado cuenta. Ya está, ya lo has celebrado de alguna manera. Si
hombre,
lo llego a saber, había traído algo. No he caído, para haber invitado. Luego te invito a un café.
Uy, fenomenal, me lo apunto esto.
Venga, vale.
Ala.
Y con bollo, si quieres también.
Fenomenal.
Herrera en COPE. COPE más. Estar informado.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero, gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y en mesonopote.es.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un subcompacto de línea deportiva y etiqueta eco. Ven a conocerlo durante este mes y solo en Mazda Hill Automoción, ahórrate hasta 6.000 euros. Unidades limitadas. Encuéntranos en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o en grupohill.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Y a las 12:30 vamos a conocer la situación del tráfico en las carreteras de Madrid. Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va todo?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, momento tranquilo. Las carreteras madrileñas sin incidencias y sin retenciones. Tanto la red viaria principal como en la secundaria, también muy despejada, la circunvalación M40 y M50.
Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están las calles por Madrid Centro? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que destacar a esta hora dos puntos que, debido a obras, el tráfico puede ser algo más complicado. Por un lado, el paseo de Recoletos. Conductores que desde la Plaza de Colón toman esta vía en sentido de Plaza de Cibeles van a encontrar este estrechamiento de calzada por obras alcanzando precisamente esta misma plaza, la Plaza de Cibeles. Atentos. Por otro lado, si circulan por Joaquín Costa desde la Plaza de la República Argentina en sentido Avenida América, en sentido María de Molina, atentos porque encuentran el carril derecho ocupado. Estas obras están en ese punto desde el día de ayer por la tarde y están empezando a afectar al tráfico.
Aquí en Herrera, en COPE Más, vamos a dedicarle este ratito, el que dedicamos cada jueves a estas horas más o menos, a la salud. En este caso, vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya verás, porque el páncreas es un órgano alargado, angosto, que está ubicado en la parte de atrás del abdomen y detrás del estómago. La parte de derecha del órgano se llama la cabeza, es la más ancha y se ubica en la curva del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. La parte izquierda se llama el cuerpo del páncreas, es más angosta y se extiende un poquito para arriba y termina en la parte llamada cola, que es la que está más cerca del bazo. Bueno, esto, para encontrar yo esta información y pensar que es algo fidedigno, tela marinera, porque no es un órgano fácil de reconocer, desde luego. Lo que sí reconocemos todos es la palabra pancreatitis.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Así que, para hablar de la pancreatitis, hemos invitado al doctor Juan Carlos Meneu, que es jefe de Servicio de Cirugía General y del aparato digestivo del Ruber Juan Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Hola, buenos días, Ana. Un placer saludaros.
Bueno, muy difícil esto del páncreas. Es una cosa que, si no estamos habituados a ubicarlo en nuestro organismo, es complicado, pero todavía más complicado puede ser que nos expliques qué es una pancreatitis.
Bueno, lo has explicado muy bien. Enhorabuena por la descripción que has hecho del órgano pancreático, porque anatómicamente es un órgano complejo que está ubicado en una parte de difícil acceso, y eso hace que las enfermedades o las patologías del páncreas a veces sean difíciles de diagnosticar. Y eso es lo que ocurre un poco con la pancreatitis. Una pancreatitis realmente es una inflamación que afecta a este órgano, a una parte, a todas las partes de este órgano, pero también tiene la capacidad de afectar esta inflamación a órganos vecinos. Incluso, extenderse esta inflamación local que aparece en la pancreatitis aguda se puede extender a otros órganos y producir lo que nosotros llamamos una pancreatitis aguda grave. Por lo tanto, es una patología relativamente frecuente y potencialmente grave.
¿Y qué causas pueden originar una pancreatitis?
La mayoría de las pancreatitis, la mayoría, el 90% aproximadamente de ellas, se deben al consumo de tóxicos, fundamentalmente alcohol, y o la presencia de piedras en la vesícula biliar que salen del conducto biliar, se depositan en el páncreas, obstruyen los conductos pancreáticos y producen una pancreatitis. Esto, hay un listado enorme de causas, pero el 90% de las causas son básicamente estas dos. Luego hay otras, como es el consumo de exceso de grasas, los medicamentos, muchos medicamentos pueden producir también pancreatitis, pero básicamente las infecciones y estas dos cosas que acabo de mencionar.
¿Y hay algún síntoma que sea muy claro de que puede ser el inicio de una pancreatitis?
Los síntomas de la pancreatitis son bastante claros en general. Lo que pasa es que a veces se confunden también con otras patologías menos importantes. Pero básicamente se puede decir que la pancreatitis se caracteriza por dolor en el abdomen, en la parte superior del abdomen, duradero. Esto es importante sobre todo a la hora de distinguir de otro tipo de patologías como puedan ser los cólicos biliares. Este dolor se extiende hacia los flancos como si fuese un cinturón. Y habitualmente se acompaña de náuseas y vómitos. Y dura horas y no se resuelve con la analgesia que el paciente pueda tomar de manera habitual. Con lo cual, cuando aparecen estos síntomas, sobre todo si hay antecedentes de lo que acabo de decir, o piedras en la vesícula, o consumo de alcohol, o un exceso dietético, pues hay que pensar en la posibilidad de una pancreatitis.
Uh-huh. E ir directamente a nuestro centro de salud más cercano, salir pitando. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las cosas buenas, de las buenas noticias, es decir, de los tratamientos que se encargan de curar o paliar las pancreatitis. ¿Cuáles son?
Pues lo primero es la prevención, que eso en medicina es una parte importantísima. Si entendemos que una de las causas es el alcohol y el consumo de tóxicos, en la medida en la que prevengamos estas actitudes, evidentemente desaparecerá la posibilidad de una pancreatitis. En segundo lugar, si entendemos que la presencia de piedras en la vesícula o el consumo de determinados fármacos pueden ser la causa, significa que hay que limitar el consumo de esos fármacos, y si la causa son piedras en la vesícula biliar, pues se puede resolver fácilmente quitando la vesícula biliar, porque es patológica y porque tiene piedras, que son la causa no solo de los episodios de pancreatitis aguda, sino también de otros episodios como pueden ser las colecistitis o los cólicos biliares. Por lo tanto, la pancreatitis, lo primero, la prevención, tratando las causas. Y en segundo lugar, cuando aparecen los síntomas, el tratamiento es intrahospitalario. Es muy importante entenderlo. Más del 80% de las pancreatitis son leves y se resuelven básicamente por un ingreso hospitalario, dejando el páncreas en reposo, sin que el paciente coma, administrando medicación y a veces antibióticos, y con eso se resuelve el proceso agudo de pancreatitis. Pero aún así, si el diagnóstico es tardío o acudimos más tarde de lo que debiéramos al hospital, pues hay un 20% de pacientes aproximadamente en lo que puede suponer un curso más complicado.
Bueno, pues esto, y luego una vez que estamos curados, que hemos tenido algún problema así, ya simplemente se resumen en las revisiones, los tratamientos o nuestra relación con el equipo médico.
Correcto. Es decir, una vez que ha pasado un episodio de pancreatitis aguda, que como digo, la mayoría de las veces se resuelve sin ningún problema, hay que tratar de resolver la causa desencadenante, es muy importante. Incluso a veces, durante el ingreso hospitalario, no somos capaces de detectarlas. Por lo tanto, una vez que el paciente abandona el hospital, hay que seguir investigando para identificar cuál es el motivo y ponerle solución. Por lo tanto, un paciente con una pancreatitis que ha superado su episodio, que es lo más frecuente, requiere un seguimiento que en muchas ocasiones es de por vida, en el que además, desde la consulta, se van a dar una serie de pautas en las que el paciente va a poder adherirse a ellas y de esa manera evitar los episodios de reaparición de la pancreatitis.
Pues sí que hemos aprendido algo más sobre esta enfermedad. Yo, por supuesto, lo que he contado antes lo he sacado de San Google, eso sí, de buenas fuentes médicas, porque yo no tengo absolutamente ni idea de los órganos que tenemos en el cuerpo. Pero bueno, menos mal que hablamos cada jueves con alguno de los expertos de Quirón Salud. En este caso hemos hablado con el doctor Juan Carlos Meneu, que es jefe de servicio de cirugía general y de el aparato digestivo del Ruber Juan Bravo, y nos ha explicado muy claramente en qué consiste una pancreatitis aguda. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mesono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero, Gran Gala de los Enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¡Súbeme la radio!
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¡Súbeme la radio, que está mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcohol que quita el dolor! ¡Vamos a juntar la luna y el sol! ¡Súbeme la radio, que está mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! ¡Tráeme el alcohol que quita el dolor! ¡Hoy vamos a juntar la luna y el sol!
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Perdido todo.
12:40, esto es Herrera en COPE más. El espacio radiofónico está repleto de frecuencias que albergan un montón de emisoras. Las hay de todos los colores, de todos los tipos, de todos los modelos. Así que un fuerte beso a todas las emisoras que comparten con nosotros este espacio de ondas de la radio, porque este es también su día. Y no solamente en un día como hoy tenemos que hablar de los gigantes, que parece que se nos va siempre todo a esas grandes empresas que son las más conocidas, que son las que quizá tienen más publicidad para patrocinar cada uno de sus espacios. No, este día vamos a ser uno más. Todos somos iguales. En el fondo, todos trabajamos de la misma manera y para lo mismo. En fin, son las 12:41.
Hola a todos, estamos escuchando China FM 97.4 y este es nuestro programa de enseñanza de chino, Aula 974. Yo soy Javier.
Yo soy Yuan Bao.
Bien, hoy tenemos a una nueva presentadora.
Sí, hola a todos, yo soy Yuan Bao, de Aula 974.
Sí, ella habla un chino que además de ser estándar, como no podía ser de otra forma, suena muy bien. Porque
gracias.
Aquí queremos que vosotros aprendáis el mejor chino.
Uh-huh.
Yo, desgraciadamente, no os puedo dar un chino perfectamente pronunciado.
Que sí, Javier habla muy bien.
Pero Yuan Bao nos va a dar un chino exquisito.
Uh-huh.
Es decir, escuchadla mucho, copiad su pronunciación.
Sí.
Y hablaré chino perfectamente. Bien, pues vayamos.
Qué difícil. Hablaré chino perfectamente. Claro, es que esto que estamos escuchando forma parte de China FM, que es la radio de los chinos, no solo en Madrid, también en España. Dawei Din llegó a Madrid pues como hace 10 años. Él era corresponsal del diario del pueblo de China y él tuvo esa capacidad de entender que perfectamente todos sus compatriotas, los que vivían aquí, necesitaban una radio, por lo menos que fuera en chino. Y luego pues que llegara a esa comunidad que es grandiosa, es importante aquí en Madrid, y tuvieran ese rinconcito en su corazón dentro del espacio de las radios que hay aquí en Madrid. ¿Qué tal? Dawei Din, fundador y director de China FM.
¿Qué tal? Buenos días, Ana.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Estás contento 10 años después?
Estoy contento, sí.
Que
al final, no, nunca pensaba que iba a quedar en España, pero al final he traído toda la familia y estamos aquí.
¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que vas a quedarte aquí. ¿Ya te has instalado?
Sí. Mis hijos ya son españoles.
¿Qué edades tienen?
Uno tiene 4, otro tiene 11 meses.
4 y 11 meses. ¿Y cómo se llaman?
Uno se llama Taoxi, otro se llama Youxi.
¿Y de nombre español les habéis puesto algún nombre para
no.
español? No,
no, ¿por no, qué? No. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la raíz de la cultura china, que está dentro de su sangre, que es su alma. Entonces hemos puesto unos nombres que son fáciles para los españoles a pronunciar. Taoxi y Yoxi son muy fáciles, porque
sí,
hay
porque
nombres chinos que son muy difíciles para pronunciar. Entonces,
a ver, Dawei, que somos un poco torpes. Entonces, con los
idiomas,
españoles somos un poco torpes.
No,
hay que reconocerlo.
No, hay que estudiar. Lo importante es estudiar, hay que dar tiempo,
bueno,
porque
pues
yo soy filólogo,
entonces,
yo soy filólogo y cuando
sí,
empecé a estudiar
verdad.
Español, pues también me costó, pero bueno, hay que dedicar tiempo.
¿Y por qué estudiaste filología? Bueno, eso vamos a explicar que él estudió filología y acabó trabajando como periodista,
sí.
¿Te atraía mucho el español?
Sí, me gustó mucho el español. Me gustó más antes el fútbol, entonces, claro, el español, cuando yo entré en la mejor universidad de China, tampoco tenía muchas opciones, porque pude entrar en la mejor universidad, que es la mejor de China, pero yo tenía el poder elegir entre humanidades, entre historia, entre el lenguas extranjeras, entre el arqueología, me parece. Uh-huh. Entonces, al final yo dije lenguas extranjeras, porque parece más fácil encontrar trabajo. Fue así, así fue. Después de graduarme en la Universidad de Pekín, directamente el Diario del Pueblo, que es órgano oficial del gobierno de China, me ha reclutado para trabajar en el Departamento Internacional, y estuve 3 años escribiendo editoriales internacionales, y luego ya me enviaron aquí como corresponsal, ¿no?, para España y Portugal. Y fue una experiencia, una oportunidad muy buena para mí, el ser corresponsal, el único corresponsal que tienen ellos en España y Portugal, y me ayudó mucho para entender el país y luego para conseguir contactos, para que luego pueda empezar por yo mismo la carrera que estoy, que estoy haciendo, no la empresa que estoy haciendo.
Bueno, pues sí, lo estás haciendo bien, yo creo.
Eso espero.
Es fructífera la carrera.
Los oyentes, sí.
Y
sí,
también
sí.
La carrera radiofónica, pero hay más radios que podemos escuchar en Madrid.
Bueno, señoras y señores, recuerden que hoy el tema de hoy es mi sueño más raro, y por aquí nos escribieron ya. Pusieron: una vez soñé que estaba dentro de un barril e iba por un río con otras 13 personas y nos perseguían orcos. Creo que ese día me pasé un poco viendo el tráiler del Hobbit.
El sueño más raro que he tenido. 645-1787-54.
Bueno, acá, Carlos. El sueño más patético es el mío. Peleaba con una hamburguesa gigante al aire libre en el patio de mi colegio.
No me digas. Ay. Los oyentes también nos escriben por acá. Usted me envía un...
98.6. Haz las paces con tu ex. Invítalo a comer un caldito de murciélago. San Valentín con la suegra.
La suegra, pues otra emisora que podemos escuchar aquí, que es latina. Pero yo no tengo claro si es latina en general, colombiana. Pues vamos a preguntárselo a Beto Idarraga Franco. ¿Es correcto, Beto?
Bueno, sí, mi nombre artístico, Beto.
Beto, punto.
Punto,
se
ya.
Acabó.
Los
Beto.
Apellidos los dejamos a un lado.
Venga, los apellidos los tacho sí, ahora mismo. Sí. Y también Fernando. Fernando, ¿tú, digo tu apellido o no lo digo?
Sí, se puede
sí,
decir.
Sí, Fernando claro. Taborda. Trabajáis en La Suegra, ya que el nombre tiene un punto.
La Suegra. La única emisora que te quiere. Ah. Ese es el logo.
Mira tú. ¿Y quién pensó esto?
Pues pensando, tú sabes que el lema de las suegras son muy maniáticas, decir que no lo quieren a uno, ¿no? Los yernos.
Bueno,
ese es lo típico conocido, ¿no?
Estereotipos que hay.
Exactamente.
Claro.
Entonces, pues en este caso, La Suegra es la única emisora que sí te quiere, a pesar de todo.
¿Es colombiana? ¿Es latinoamericana?
Es colombiana, pero en general también el público latino, más que todo, ¿no? Más inducida al colombiano, sí, pero va enfocada también al público latino, porque el latino por lo general le gusta hoy en día la música, todos los sitios que ofrece el pueblo colombiano, el latino lo frecuenta. Entonces, va enfocado a todo el público latino.
Está claro que hay oyentes para todo. Y que a uno, cuando tiene un origen, le gusta escuchar lo suyo. Y como decía también Dawei, los nombres de sus hijos son chinos.
Si es que
¿por qué hay que continuar un poco la raíz?
Claro, estamos en un mundo globalizado, hay que conservar las raíces, las características de cada uno, de cada pueblo. Al mismo tiempo también hay que compartir cosas para compartir. Eso es lo bueno de que estamos en un mundo conectado, ¿no? Que, por ejemplo, yo disfruto mucho de la música que pone La Suegra, por ejemplo, la música latina, que son muy buenas.
Pero vamos a ver, ¿tú escuchas La Suegra?
Yo escucho La Suegra, yo escucho La COPE.
No, es que lo mejor es que has estado en Colombia.
Yo he vivido en Colombia un año.
¿Qué dices? También no serías corresponsal allí.
No. Ahí me invitó el presidente Álvaro Uribe.
¿Sí?
Como uno de los primeros estudiantes que ha estudiado en Colombia un año. Dejé ahí unos acuerdos que nunca me olvidaré. Yo estoy muy agradecido del pueblo colombiano.
Sí. Sí, sí, ay, sí. O sea que
para
hay
nosotros una sorpresa.
Hay lazos. No,
pero mira una cosa, que yo también escucho China FM, y por eso te decía que la cobertura que tiene y la música como tal, al ser universal...
La música no tiene frontera.
Claro.
Claro.
Disfrutamos de la radio.
Aparte de... Bueno, yo he estado un rato escuchando China FM, lo reconozco. No me he enterado absolutamente de nada.
Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo que pasa es que al escuchar otras radios, otros orígenes de música, lo que te desconecta de lo habitual, del
claro.
día a día.
Sí,
sí, sí. Voy a poner música que te puede relajar, música que te pone a pensar o lo que sea.
O bueno,
saber, así no la entiendas.
Claro, saber otras cosas que se pueden escuchar. ¿Qué programación, qué parrilla de programación tiene China FM?
Es una radio generalista.
Sí.
Empezamos con el informativo de la mañana, y luego empezamos con el magazine de la mañana, luego empezamos el informativo de mediodía, tenemos programas de entretenimiento y humor por la tarde, y luego tenemos un programa de vuelta a casa, es un programa interactivo, interacción con los oyentes, y luego tenemos un programa de lectura, de literatura, y terminamos con programas de música. Mm-hmm. Pero es una radio generalista, que sabemos muchas informaciones informativas de todas las horas.
¿Y en el caso de La Suegra?
Bueno, La Suegra va enfocada más que todo a una radio entre música y humor.
Sí, ah, bueno, pues está bien, divertida.
Divertida, que empieza desde las 6 de la mañana con un compañero, después a las 10 de la mañana empiezan otros compañeros del Radio Morning, Diego, Valentina, uh-huh. a las 5 de la tarde ya hay música, porque se mete mucha música, uh-huh. menos bla, 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 hay veces, ¿sí? Y después de 5 a 8, pues ya va mi programa con otros compañeros, Mónica Restrepo, Nalgarreta, que es un personaje de la radio La Suegra, muchos años muy conocida, ya un programa especializado en la noche con el espectacular de la salsa, Osvaldo Libreros, que es solo salsa, especializado, uh-huh. que ha recibido premios uh-huh. aquí en reconocimiento.
Vamos a decir las frecuencias de ambas emisoras. A ver, en el caso de La Suegra...
98.6.
Venga. Y en el caso de China FM...
92.9.
92.9. También me interesaría saber, porque claro, yo... he estado escuchando a La Suegra y he escuchado mucha música, he estado escuchando China FM, no me he enterado de nada. Quería saber hasta qué punto conviven la información que queréis dar a vuestros compatriotas que llega directamente, en este caso de Colombia, de China, con la información que hay aquí, que es el sitio donde ellos viven. Por ejemplo, con la movida que hay del coronavirus. Es verdad que el ayuntamiento pues ha hecho esa campaña para que en el barrio de Usera la gente siga comprando.
Sí,
hablamos de los estereotipos.
Sí,
de repente la gente se vuelve loca y deja de comprar en todos los comercios que hay en Usera. Bueno, ¿cómo mezcláis esa información china, española, madrileña?
Uh-huh. Nosotros enfocamos principalmente información nacional y local de España y de Madrid, porque es lo que más interesa a la gente, porque al final es donde ellos viven. ¿Les interesa información china? Sí, pero de menos grado. Nosotros informamos los informativos, dedicamos entre 50-60% a la información nacional y local, uh-huh. y luego unos 25-30% a la información internacional, de la comunidad internacional, y luego otro 15-20% a información de China.
Uh-huh.
O sea, principalmente información es nacional. Lo que interesa más es lo que pasa en España.
Uh-huh.
Las políticas que se han implementado el gobierno, si el precio de la vivienda está subiendo, bajando, uh-huh. si el gasoleo está subiendo o bajando, todo tipo de información, el tráfico uh-huh. cómo está, todo uh-huh. tipo de información. Así les interesa a la gente, que los chinos que viven aquí. Y además, como es una radio que emite 24 horas en chino mandarín, entonces, como la mayoría de los chinos no habla bien español, entonces es la fuente y os percibe toda la información.
Pero las nuevas generaciones, yo he visto a chinos que han nacido aquí,
por supuesto.
Que claro, me he dado la vuelta, pensaba que era a lo mejor un grupo de adolescentes españoles,
normal.
Me he dado la vuelta
claro.
y me hace muchísima gracia, porque es que tienen hasta el deje madrileño.
No, por supuesto, ya son españoles.
Son bilingües.
Estamos en la comunidad china, estamos en la generación 1,5, quiere decir, ya estamos traspasando desde la primera generación a la segunda generación, pero todavía eso va a tener unos 15, 20 años para que hacemos el cambio total. Yo doy vida el formato de China FM 20 años, como lo que estamos haciendo ahora. Información chino, 100% en chino mandarín.
Uh-huh.
Después de 20 años, doy otro giro a China FM. Va a ser una radio de enseñanza de chino. Enseñanza en chino para españoles, como la Volgan. Volgan, sí. Eso es lo que el formato que
interesante
vamos a
aprender. Chino,
está claro que este hombre tiene una visión de futuro, clarísima. ¿Y vosotros qué información?
En ese caso hemos cambiado nuestra plataforma. La verdad es que nuestra parrilla de programación ha cambiado. Lo hemos visto, hemos notado de que cada radio como tal que se ha ido extendiendo en todo este formato Hemos pasado de tener una parrilla informativa de noticias, también deportiva, a centrarnos únicamente en la parte musical, digámoslo así, pero abriendo las fronteras en todos los formatos de música como tal. Uh-huh. Y lo que hemos notado es que hemos tenido una aceptación muy grande a nivel no solo de, digámoslo así, de ese formato latino, uh-huh. sino que a través de, bueno, en este cambio radical en donde ahora todo es digital, hemos notado también que preservamos la parte del dial como tal, como emisora, pero nos escriben de todas partes del mundo, de Europa. También tenemos, digámoslo así, un segmento de, digamos, de fieles oyentes españoles que les encanta el vallenato, Carlos uh-huh. Vives, Shakira, que lo preservamos en ese sentido.
Sin embargo, claro. A ver, no nos centramos a dar una noticia, pero sí decir como tis, uh-huh. tis informativos.
Sí, titulares,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Sí, hay una noticia importante, por lo del coronavirus, algo importante. Primer caso de coronavirus en Carabanchel.
Ya, cosa pues ya está, así, lo daría,
ahí, pero
sí.
ahí lo dejamos. Uh-huh. No entramos a fondo uh-huh. porque, primero que todo, pues el trabajo periodístico uh-huh. no va por un lado de nosotros uh-huh. a investigar, no, más que todo. Una información concisa y venga, ya. Y seguimos en nosotros, en el rollo de nosotros. Vamos a reír mejor y a disfrutar música. Ya, ahí lo dejamos.
¿Qué plantilla de gente hay en una emisora y en otra, por ejemplo? En la China.
En la oficina de Madrid tenemos 11 personas y en la oficina de Milán tenemos 8 personas porque en Italia estamos invirtiendo actualmente en 8 ciudades, uh-huh. incluyendo Milán, Roma, el Turín, el Florencia, Prato y otras ciudades.
Uh-huh. ¿Y en el caso de la suegra?
La suegra, 8 personas.
8 personas, no está mal, personas, las plantillas. Sí. ¿Y qué relación tenéis con los oyentes? Decías que os escriben desde todos los sitios del mundo.
Nosotros, a ver, la suegra es una radio que está en contacto a diario, constantemente cada programa que se hace por nuestros compañeros. Siempre interactuamos con los compañeros, tanto opiniones, nos escriben mucho porque nos escriben, manejamos mucho el sistema del WhatsApp, uh-huh. ¿sí? El WhatsApp donde nos mandan muchas notas de voz uh-huh. y lo sacamos al aire, los saludos.
Bueno, ya lo hemos escuchado, lógicamente, los sueños que tenía esta oyente.
Exactamente, hacemos preguntas como están escuchando y entonces hacemos de que la gente participe. Eso es lo que nos interesa, que la radio, la gente fuera de escuchar música, que participe, quiera mandar, pues tiene su opinión, lógicamente, mientras que no se sea una opinión que se vaya a salir del contraste de lo que estemos hablando, lógicamente, uh-huh. ¿no? Esa es la finalidad de nosotros.
Y Dawei, ¿los oyentes chinos participan?
Los oyentes chinos no suele hacer llamadas telefónicas porque son más tímidos uh-huh. para hablar así. Les gusta escribir mensajes por WeChat, que es una combinación.
Como el WhatsApp, ¿no? Más
WhatsApp,
o menos.
Sí, el no tanto del voz. Sino del texto. Nos gusta mucho meterlos muchos el textos. Recibimos cientos de mensajes todos los días. Sobre todo cuando empezó la emisión de China FM, muchos oyentes nos escribían, mandaban mensajes diciendo que está escuchando la radio llorando.
¡Ah, sí!
Claro, ¿por qué? Porque los chinos es una comunidad que está un poco aislada de la sociedad. Por la diferencia lingüística, no está bien integrado. Yo siempre digo, la nostalgia está en la lengua, en la boca, en la comida que comes, y la que lo escuchas, la idioma, la música que escuchas. Claro, esto entra en el corazón. Cuando de repente enciende la radio, está conduciendo en Madrid, un país, una ciudad tan lejos de su tierra, escuchando su música, su idioma, de repente entra en el corazón y llora.
Os lo escriben.
Sí, nos escriben, dijo que muchísimas gracias, porque al final es una radio de la comunidad, es servicio a ellos. Yo digo, no solamente, no es una radio, es una radio comercial, pero más bien es un servicio público que prestamos a ellos, a nuestra comunidad, sí.
¿Sabes? Pero eso pasa a nivel
de inmigración. Seguramente pasa.
¿Por qué? Porque es que como todos somos emigrantes, digamos así.
Claro.
Entonces, escucharnos música de tu tierra, que te hablen de tu tierra.
Claro.
Entonces uno se siente mucho agradecimiento. Le dicen, gracias por hacernos sentir como si estuviéramos en nuestra casa. Gracias por hacernos. Entonces, eso es agradecimiento. Claro. Y por eso esa es la finalidad. Digamos, en este caso, en la radio de nosotros de la suegra, es eso. Hacer llegar al público de que no estás lejos, estás cerca.
Pero pues algo tengo que agradecer yo en este Día Mundial de la Radio. Aunque, digámoslo así, nuestra labor, Beto, y la labor, digámoslo así, es ser objetivos hacia un segmento de población, nos estamos volviendo más universales.
Sí,
sí.
Tanto a nivel de noticias, a nivel de música, siempre estamos compartiendo. Y yo creo que es la labor más importante en este momento de nuestras emisoras, no centrarnos solo hacia un determinado una lineal de audiencia, sino hacerlo más expansiva en ese sentido. Y esa es la labor.
Esa es la labor, ser mucho más que una radio para las diferentes comunidades que hay en Madrid. Hacer familia, hacer crecer esas raíces, pasarlo bien y, por supuesto, compartir experiencias. La Suegra en el 98.6 FM y China FM en el 92.9 de la FM. Muchísimas gracias a Dawei Din y a Beto y Fernando Taborda por haber compartido este ratito radiofónico en el Día Mundial de la Radio. Gracias a los tres.
Gracias a ti, Ana, y a Cadena Cope por esta gran invitación.
Feliz Día de la Radio. Gracias.
Feliz Día de la Radio. Y ahora vamos con la actualidad.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a la Clínica Ruber Internacional de Madrid. Acaba de terminar la operación al cantante Joaquín Sabina. Le han intervenido por el coágulo cerebral que le localizaron tras la caída sufrida anoche en pleno concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. En la clínica en la que ha sido operado hace tan solo unos minutos hay una unidad móvil de la cadena COPE con Samuel del Río.
Aquí a las puertas de la Clínica Ruber Internacional, sí, acabamos de conocer que la operación quirúrgica ha concluido satisfactoriamente. Intervención de urgencia a la que se ha sometido el cantante y compositor Joaquín Sabina por un coágulo cerebral tras su caída anoche del escenario del Palacio de los Deportes de Madrid, en la que además de ese hematoma intracraneal sufrió varias fracturas en el hombro. La última hora aquí en la Clínica Ruber es que la operación ha terminado bien y en breve habrá un comunicado médico donde conoceremos los detalles de esta operación de urgencia.
Vamos a estar pendientes de ese comunicado médico. Te hablamos también de esa cancelación del Mobile World Congress que deja en el aire muchas dudas. Ha podido el miedo frente a los argumentos sanitarios y ahora hay que ver quién paga la factura millonaria que va a quedar tras la suspensión. Los organizadores hoy no lo han aclarado. De hecho, han dicho que la anulación por fuerza mayor les exime de esas indemnizaciones. Se han limitado también a decir que el Congreso Mundial de Móviles de 2021 será en Barcelona y se convertirá en el mejor de la historia. Hablan del coronavirus como razón principal y también de otras circunstancias, entre ellas las bajas anunciadas en cascada de una treintena de empresas tecnológicas. El gobierno no comparte la decisión de la organización del Mobile, pero han sido incapaces de convencerles para que siguieran adelante. Desde Moncloa insisten en que no hay razones de salud pública. Es el mensaje que lanzan las autoridades sanitarias el día en el que los 20 españoles que volvieron de Wuhan han acabado la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Álvaro Echeverría.
14 días, 13 en el hospital y uno en el avión, porque la cuarentena empieza a contar a partir de que salieron de Wuhan. 14 días en los que no han sido considerados ni siquiera pacientes, decían, porque en ningún momento han presentado síntomas. Han podido hacer vida normal, según contaba el equipo médico que les ha atendido, y hasta han tenido tiempo para pasárselo bien.
Teníamos a los niños, se les llevó juguetes, el hospital aportó también juguetes, en fin, hacían lo que podían, darse muchos paseos, hablar mucho entre ellos y llevarlo lo mejor que podían. Y sonreían mucho. Sí,
de hecho, al no ser pacientes, no han recibido ni siquiera la ficha del alta médico, sí un certificado que asegura que han pasado la cuarentena y que están libres de coronavirus. Por cierto, que también han contado que como la mayoría de ellos vive en China, muchos ya están haciendo planes para volver en cuanto sea posible.
Otra de las grandes noticias de este jueves es un anuncio deseado por miles de oyentes.
Porque la noticia es que el equipo de deportes de COPE amplía contrato hasta el 2025.
El equipo líder de la radio deportiva, el equipo de Deportes COPE, ha renovado por 5 años. Paco González de Escuchaban, Juanma Castaño, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño seguirán con los siguientes de esta casa hasta el año 2025. Un anuncio de tanta relevancia que ha tenido como maestro de ceremonias a Carlos Herrera. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que acabamos de conocer que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se van a ver el lunes. Cuentan fuentes del PP a la cadena COPE que ha sido Sánchez el que ha llamado a Casado 2 meses después de las elecciones y enmarcan este encuentro dentro de la normalidad institucional, a pesar de el aparente distanciamiento que hay entre el presidente del Gobierno y el principal partido de la oposición. Más de 1.000 tractores ocupan a esta hora la A92 a su paso por Antequera, provocando varios kilómetros de retenciones en ambos sentidos. También bloqueos en la A45. A esta hora los antidisturbios están intentando disolver estas manifestaciones que no estaban autorizadas. La hasta ahora líder de Unidas Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha explicado que su salida de la formación se debe a que no ha conseguido más autonomía con respecto a la dirección nacional que encabeza Iglesias. Rodríguez mantiene el escaño y apuesta por la marca originaria. Adelante, Andalucía.
El acta de diputado es de un grupo parlamentario que se llama Adelante Andalucía, con cuestiones muy esenciales. La primera es que no éramos Unidas Podemos del Sur. Nosotros seguimos creyendo en ese proyecto.
Se sigue sin poder acceder a la zona de Zaldívar, en Vizcaya, donde desaparecieron el pasado jueves dos trabajadores de un vertedero por el desprendimiento de más de 500.000 de toneladas de residuos y tierra. El lehendakari Urkullu, es lo último que hemos conocido, dará explicaciones el próximo martes en el Parlamento.
Y en ese equipo titular de Deportes Cope, que estarán con los oyentes de esta casa hasta 2025, está José Luis Corrochano, que hoy va a estar pendiente de la segunda semifinal de la Copa entre la Real Sociedad y el Mirandés.
Después del Athletic Bilbao 1, Granada 0, hoy a las 9 se juega ese Real Sociedad contra el único equipo de segunda que queda en la competición, el Mirandés. Vamos a conocer noticias de este partido, Cope San Sebastián, Mauri Diáquez.
Y Manol no se fía en absoluto y presentará el 11 de gala. En el Mirandés el morbo está servido, ya que dos de sus mejores hombres, Merkelanz y Guridi, pertenecen a la Real Sociedad. El equipo burgalés estará acompañado de 1.500 seguidores, 20 autobuses. La gran revelación de la Copa 2020 quiere seguir haciendo historia. En Donosti el ambiente es de euforia total. Hace 32 años que la Real no disputaba una semifinal copera.
Y hoy comienza la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto. Es en Málaga a las 7 de la tarde, Barcelona-Valencia, y a las 9 y media se juega el Real Madrid-Bilbao. Desde las 7 el tiempo de juego a través de las emisoras de Cope Más.
Y también ha renovado José Luis Restán. Buenas tardes.
Gracias, gracias.
Que hoy en El Espejo nos va a traer una historia de fe y de compromiso con la justicia desde la compleja frontera entre México y los Estados Unidos.
Es la historia cotidiana del agustino recoleto José Luis Garayoa en la ciudad del Paso. Allí toda opción preferencial por los pobres pasa por el compromiso con los inmigrantes. En su sección de Alfa y Omega titulada Desde la Misión, Garayoa explica que sin la iglesia y sin la orden religiosa a la que pertenece, se convertiría en un simple francotirador, con un activismo frenético y sin sentido. Subraya que cuidar del forastero debe estar en el ADN de todo aquel que se considere cristiano y advierte que la defensa de la vida debe abarcar todas las etapas del ser humano, desde la concepción hasta su muerte natural. Así lo hace él cada día, como vamos a contar dentro de un ratito en El Espejo.
Y te vamos a escuchar a partir de, nada, en media hora. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Más.
Estar informado.
Cuando pasan 7 minutos de la 1 de la tarde, seguimos celebrando esta jornada del Día de la Radio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues radio, como todos los días, básicamente. Es el turno de Álvaro Coutelén, que participa contando cosas relacionadas con la información y metiéndose mejor también con Teresa.
No, estaría mejor participar en el Día Mundial de la Radio, que es nuestro día en nuestra casa, día festivo, ¿no?
Pues mira, vamos a proponerlo.
Vale.
Que en el Día Mundial de la Radio
no se haga radio, nos tomamos un descanso.
Bueno, que podemos poner cosas,
cosas
música
grabadas.
Música, ¿te imaginas? O que entren los oyentes. Lo vamos a proponer.
Se lo consulta Pedro Sánchez a ver qué dice.
Uf, vale, pero puede cambiar de opinión en cuestión de días.
Eso también.
Si te dice que sí, luego te dice que no.
Bueno, que estamos pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina, como te venimos adelantando en COPE desde este mediodía, ha sido operado de un pequeño derrame cerebral, de una hemorragia, de ese golpe que se produjo ayer, porque además del hombro, de esas pequeñas fracturas en el hombro izquierdo, pues al final la cosa ha sido más seria, y es que tenía un pequeño golpe en la cabeza, le han visto un derrame y ha tenido que pasar por el quirófano. Hombre, los médicos se lo han pensado porque Sabina cumplió ayer 71 años. Uh-huh. En el 2001 sufrió un grave ictus, un grave uh-huh. derrame cerebral, y hombre, su salud no está muy allá, por eso se lo han tenido que pensar, pero finalmente lo han operado y ha salido con éxito. En breve el Ruber Internacional va a emitir un comunicado con el estado de salud de Joaquín Sabina, pero la operación por el momento ha ido bien. También pendientes de otro punto de la capital, del Hospital Gómez Ulla, porque ya han salido los 21 españoles evacuados de China que han pasado 11 días de cuarentena con el asunto del coronavirus. Entre ellos, Oliver Cuadrado, el madrileño entrenador de porteros, con el que hemos mantenido relación y que también ha salido a hablar con los medios de comunicación y que está muy contento porque por fin pisa la calle y va a poder estar con su familia y, sobre todo, darles un abrazo, que hasta ahora no había podido. Dos sucesos también en Madrid. Uno de esta pasada noche, la muerte de un hombre y de un ciudadano chino de 46 años en una vivienda que además estaba siendo utilizada como prostíbulo en la calle General Ricardos número 157. La policía apunta a un posible ajuste de cuentas y busca a los presuntos autores, que parece ser son de origen sudamericano. Por cierto, que nos dice la policía que está llevando a cabo los interrogatorios con medidas de precaución, con mascarillas, porque algunas de las personas que se han encontrado en ese prostíbulo hace poco vinieron de China. Y el otro suceso sucedió el pasado 5 de febrero, pero lo hemos conocido y ha sido una noticia adelantada por nuestros compañeros de Telemadrid, y es un acosador, un exhibicionista que actuaba en la zona del templo de Devot, persiguiendo a jóvenes mientras se tocaba los genitales. Es un romano de 50 años que ya había creado muchos problemas a los vecinos. Además, cuentan que esa zona del templo de Devot por la noche hay muy poca luz, es muy insegura. Y bueno, que se sepa dos denuncias, pero puede tener más porque tiene 16 antecedentes policiales por robo con fuerzas. ¿Y te acuerdas de Charito?
Hombre, claro, me acuerdo.
La concejala de Patones, pues sí. Ayer se presentó como si fuese una carnicería a ver dónde está el ticket para que me reciba la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues la recibió el vicepresidente Ignacio Aguado y la consejera de presidencia María Eugenia Carballedo. ¿Qué quería? Pues que le ayuden a construir un aparcamiento en Patones, claro. En la localidad de la que es concejala electa, que todavía no ha podido hacerlo y tiene que cumplir con sus vecinos. Bueno, pues hemos hablado con ella aprovechando esta reunión para ver qué tal le está yendo. Y dice que fenomenal, que le habían dicho que la reunión era dentro de 2 años. Pero que claro, que dentro de 2 años ella no sabe si va a estar viva, con 96 años que va a cumplir. Y segundo, que su actitud política es, si todos votan sí, ella vota sí. Y si todos votan no, ella vota no. Entonces yo creo que hacen falta más charitos en nuestra política.
Pues yo me lo imagino allí diciendo, ¿quién es el último? Y toda la gente mirando diciendo que se ha equivocado usted, ¿dónde viene? Bueno, vengo a hablar con la presidenta.
Pues mira, al final no puedo hablar con ella, pero sí con el vicepresidente y con su mano derecha, que es la consejera de presidencia.
¡Cuánta información!
Demasiada.
Álvaro Coutelén, pues muchas gracias.
Pues me subo para arriba, que te dejo en buena compañía.
Menos mal que te subes para arriba y no te subes para abajo.
Hombre, que yo las obviedades las remarco mucho.
Vale, vale, vale. Él es así, conciso.
Tú sigue metiéndote conmigo, sí, que sí, tendrás sí, sí. tu
ya
castigo.
Ya verás, mañana mismo. De momento vamos a ver a 1:11 cómo está la situación en las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora continúa la tranquilidad y la calma en las carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria.
Y hablamos con Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, para saber cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, pues bien, la verdad es que llevamos una mañana bastante tranquila. El nivel circulatorio alto en la calle de José Abascal, en esa bajada a la Plaza Gregorio Marañón, para enlazar principalmente con María de Molina. Ningún problema añadido. Los conductores habituales sepan que es más o menos ese tráfico lento diario. Donde sí nos estamos encontrando con un tráfico con más retención y que resulta bastante pesado, es en el Paseo de Recoletos. Los conductores de la Plaza de Colón, que lo tengan en cuenta, porque están realizando obras, ya las habrás visto, obras en el entorno de Cibeles, en las aceras, y hoy están trabajando en una isleta central, en la acceso desde el Paseo de Recoletos a la Plaza de Cibeles. Allí de vez en cuando cortan un carril porque las están realizando con una máquina. Por lo tanto, el Paseo de Recoletos sí resulta muy incómodo. Y advertir para las próximas horas, ya el momento de la hora punta del mediodía, para ir a la carretera de Barcelona, evitar hacerlo desde la Plaza de la República Argentina, desde Joaquín Costa, porque más adelante, sobre la glorieta de Lope de Hoyos, ya en Francisco Silvela, en el cruce con Príncipe de Vergara, hay otro estrechamiento en sentido Avenida de América.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
La hora mágica, 1:13, es decir, 13:13. ¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ana?
Hoy vienes a hablarnos de una feria que dura poco, pero es muy intensa.
Es muy intensa y está muy bien esta feria, ¿eh?
Volunfer.
Volunfer. ¿Y dónde está Volunfer? Pues está en la universidad, en la Escuela Técnica de Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica, y termina esta tarde a las 7. Y quería contarte que en esta feria hay también un stand de Caritas, como no puede ser de
hay
otra
muchos
forma.
Están allá, sí. Es un escaparate.
Es un escaparate de, bueno, pues de ONGs y asociaciones donde los estudiantes, los universitarios pueden hacer voluntariado. Y en Cáritas hay muchos universitarios que se han estrenado como voluntarios y han vivido experiencias que a muchos de ellos les ha cambiado la vida. En Volunfer, algunos de estos voluntarios están informando sobre los proyectos a los que se pueden incorporar los jóvenes, teniendo en cuenta horarios, formación. Y bueno, como te decía, termina esta tarde a las 7. Así que aquellas personas que estén interesadas aún tienen tiempo para pasarse por allí. Y te hablo también de una vigilia de oración conocida como Velada Pétalos de Rosa.
Uy, qué bonito.
¿Qué te parece?
¿Pétalos de rosa?
Sí, pues
es que hasta huele.
Va a ser hoy a las 8 en la parroquia Nuestra Señora de las Américas y mañana a las 7 en la iglesia del monasterio de Santa Ana y San José de las Carmelitas Descalzas. Y lo peculiar de este encuentro de oración es que los asistentes, a ver, te explico, van a escribir una carta a la santa para lograr aquello que le piden a la santa. Estas cartas se guardan durante un año y dentro de un año se envían por correo a esa persona que ha escrito las cartas para ver cuál ha sido la acción de Dios en sus vidas. Y eso que han pedido, pues, se ha cumplido, en qué medida, o eso por lo que han dado gracias, en fin.
Bueno, pues qué ideas más originales.
Sí, entonces, esta vigilia es hoy a las 8 en Nuestra Señora de las Américas y mañana a las 7 en Santa Ana y San José, en el monasterio de las Carmelitas Descalzas.
Varias citas. Gracias, Amparo Latre.
Buen fin de semana.
Me encanta esta música que le ponemos siempre a Jesús Luis.
¿Qué pasa?
Cada vez se mueve más cuando suena. ¿Qué tal, Jesús Luis?
Pues mira, por aquí estamos en este día 13 de febrero para hablar un poco, comentar algún santo. Mira, sí que te voy a decir una cosa. Fíjate, a medida que nos acerquemos al día 26 de febrero, suele tener santos todos los días en santoral, pero celebraciones especiales van menguando porque, como siempre pilla época de cuaresma, se van quitando para que tenga énfasis lo que es, aunque eso tiempo al tiempo será dentro de dos semanas, pero como la cuaresma puede oscilar a primeros, mediados o finales de febrero, siempre no es que haya muchos santos, digamos, de renombre más allá. A partir de cuando termina ya San Pablo Miki, pues mira, de renombre tenemos mañana a unos patronos de Europa. Los santos Cirilo y Metodio, Constantino y Miguel son sus nombres originarios, que fueron enviados a los países yugoslavos. Sufrieron de todo para anunciar el Evangelio, incluso les acusaron de entenderse no en latín, sino con el idioma originario que era el yugoslavo allí en aquellas tribus. El Papa les defendió y dijo que era la mejor forma de entenderse con aquellas personas. Incluso sufrieron algún tipo de secuestro, en lo cual el Papa tuvo que intervenir para que aquellos soldados y aquellos gobernantes les liberasen, y ellos mismos después, cuando murieron con todos los honores, y el Papa Juan Pablo II les declaró copatronos de Europa junto con San Benito, Santa Edith Stein, Santa Brígida, Santa Catarina de Siena, de Europa. Pero sobre todo hay que centrarles en la Europa del Este. Digamos que esto es un poco la celebración más importante de esta semana.
Bueno, pues muchas gracias por contárnosla.
Gracias a
feliz
ti,
día de la
Ana.
Radio.
Venga,
¿eh?
Feliz día de la radio también.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más rápido. Financiación fácil y flexible para nuestros coches con precios imbatibles. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
18 minutos en Mediodía en COPE Más. Vamos a saludar a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviños. Ellos mismos lo dicen, ¿eh? Y se definen como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues continúan las reclamaciones en materia de hipotecas, es lo primero que te quería preguntar.
Sí, están habiendo muchas reclamaciones en materia de hipoteca y sobre todo existe un rumrum en torno al denominado índice IRPH. Y me gustaría explicar a los oyentes qué es esto del índice IRPH, que oirán muchas noticias en torno al mismo. Es un índice al que algunos bancos y cajas de ahorros referenciaron hipotecas que tenían un tipo de interés variable. Aunque las hipotecas que actualmente se constituyen no quedan sometidas a este índice, sí es cierto que existen muchos consumidores que continúan pagando hipotecas constituidas con anterioridad al año 2013 y sometidas a dicho índice, y otros que pagaron la totalidad de su hipoteca quedando sometidas al IRPH, ¿no? Entonces, el índice se establecía teniendo en cuenta el tipo de interés que de media aplicaban los bancos y cajas de ahorro a las hipotecas constituidas durante el ejercicio anterior, pero sobre esto se aplicaba un diferencial. Y aunque en principio es válido, y así lo ha declarado el Tribunal Supremo, el índice sí que es válido, ya cuando se ha pronunciado el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determina que en un informe preliminar que la obligación de someter estas hipotecas a un control de transparencia y abusividad no se puede obviar, de tal manera que de no ser clara la información que se ha transmitido a los consumidores, estas hipotecas sí podrían ser consideradas nulas, como ha ocurrido con las hipotecas multidivisa o con las hipotecas con cláusula suelo, cuando no se daba la información necesaria a los consumidores.
También estamos pendiente, Eduardo, del día 3 de marzo, porque se va a hacer pública la sentencia sobre el IRPH. ¿Qué creéis que puede pasar?
Bueno, entendemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a aplicar a estas hipotecas las mismas condiciones de transparencia que ha exigido para otras modalidades hipotecarias, como ya decía, como por ejemplo para las hipotecas multidivisa. De manera que sería necesario, para que estas hipotecas sometidas al índice RPH fueran válidas, que se hubiera informado al consumidor de las diferencias en cuanto a tipo de interés, a cuota hipotecaria y a amortización del préstamo con respecto a las sometidas a Euribor, que son las hipotecas mayoritarias. Estamos estudiando cuál es la información de todos aquellos consumidores que tienen este tipo de hipotecas. Por los estudios que hemos llevado a cabo en el despacho, estas condiciones de transparencia no se daban, por lo que los tribunales van a declararlas, según nuestro criterio, mayoritariamente nulas.
¿Qué condiciones son las que ofrecéis vosotros en el despacho, Eduardo?
Bueno, pues siempre ofrecemos las mismas condiciones. El estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Bueno, vamos a dejar un teléfono, ¿eh? El 900-92-02-22. 900-92-02-22. Eduardo Triviño, socio director del despacho de abogados Triviño, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.
bonito, es multicultural y hay una zona de Madrid que siempre aparece en las noticias de manera negra. Y estamos obsesionados aquí, en este programa, con darle una vuelta a toda la información que sale de allí, porque ese es el caso, por ejemplo, de todo lo que nos cuentan una asociación, que es la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras AMAL, en la que trabajan muchas mujeres que precisamente viven en la Cañada Real, que hacen tienen muchas iniciativas, hacen muchas cosas, están pendientes de la evolución de sus vecinas en la zona, y de vez en cuando se pasan por aquí para contarnos qué novedades tienen. A Ramma Itat, presidenta de esta Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras, AMAL, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Es un honor tener de nuevo aquí después del festival, que no hemos tenido un gran festival en la Cañada Real. Y bueno, ahora estamos con la asociación de nuevo, una iniciativa que es muy... Bueno, estamos sin parar.
Estáis
la verdad,
sin parar.
Sin parar, porque las mujeres cada vez me quedo sorprendida porque aún es mi gente y estamos abiertas para todo el mundo porque viene de todos los bueno, estamos gitanos, romanos, marroquíes, de todas las partes, españolas también, estamos participando con todo el mundo, con una alegría que lo están dando, sorprendidas además, que cada vez están sacando más cosas, sacando más energía y la verdad que es... Eso te da más empujoncito y bueno, recién te digo que desde el principio ya ha sido una flor que está floreciendo y veo que bien, la verdad, que te llena el corazón de todo y la labor lo que están haciendo estas mujeres es maravilloso.
Bueno, empezó siendo una flor y ya es un campo.
Sí, es un
prácticamente.
Campo.
Prácticamente. Luego fue un jardín y ya prácticamente es un campo. Y una de las flores que también está aquí con nosotros es Amida. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás,
¿qué tal?
Amida?
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Ikram.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Y bien, vaya voz radiofónica que tienes, Ikram, ¿eh?
Sí, me alegro.
Ay, vamos a ver qué hacemos contigo. Y yo iba a saludar antes a Alumna, pero es que, yo qué sé, creo que sigue la estela de Ramma y no para. Pero es que no para tampoco aquí en el estudio. ¿Qué estabas haciendo, Alumna? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿En qué estabas? ¿Que te movías tanto y te levantabas y te sentabas?
Estábamos grabando lo que vamos a hacer hoy. Y también vamos a aprovechar para aprender, ya que estamos creando nuestra propia radio.
Bueno, ¿qué dices? Sí, una radio. Sí, sí. ¿Dónde va a estar situada?
Ahí, en La Cañada.
En La Cañada. ¿Y quién la pone en marcha? ¿Vosotras, las mujeres?
Nosotras las mujeres, con la ayuda de Radio 3, que nos han ofrecido la maleta amarilla.
Ah, ¿y qué es la maleta amarilla?
Es una maleta que va viajando por el mundo, ya la han hecho en muchos países y ahora pues nos la han dado para La Cañada.
Uh-huh.
Y pues nos están enseñando cómo utilizarla, cómo podemos aprovecharla. Ahora estamos haciendo podcast, muchas cosas variadas para en un futuro que sea nuestra y tener nuestra propia cadena.
Uh-huh. Un medio de comunicación en uh-huh. vuestras manos, una vía más de transmisión de todo lo que hacéis. Ramma, como veo, las nuevas generaciones se apuntan a estas asociaciones.
La verdad que sí, que cada vez te digo que me están bastante demanda y bastante mujeres que... Lo hacía falta esta asociación y además como, bueno, nosotros ahí tenemos asociaciones más participan los hombres. Ahora ya tenemos la fuerza y la generación ahora lo que está saliendo tiene más ganas. Por ejemplo, ya tenemos aquí Hamida que está haciendo bastante labor del tema del taller de las velas. La verdad que nos quedamos sorprendidas en ella y tenemos también la profesora... Mi compañera, que la verdad que...
A ver, contadnos cada una de vosotras qué es lo que hacéis. Hamida, sus velas. ¿Qué velas?
Bueno, pues estamos haciendo un taller para mujeres. También está abierto tanto para niños como para hombres. Es, uh-huh. O sea, es para todo el mundo. Y bueno, estamos decorando velas uh-huh. personalizadas con nombres y aparte pues poner tatuajes y tal. Con pintura acrílica, aparte de eso, pues en cristal, en copas, en platos, bandejas. Y la verdad es que las chicas están súper animadas y les encanta. Es que es precioso porque es... o sea, estás ahí súper animada, aprendiendo un montón de
¿Y
cosas.
¿Y cómo aprendiste tú a hacer esto?
Bueno, es que yo lo pedí para mi boda. Lo he visto por internet y me ha gustado mucho. Entonces lo he pedido para mi boda. Y digo, ostras, ¿por qué no me animo yo también a hacerlo? Porque es que es súper bonito, o sea, es para que te hagas una idea, como el tatuaje en henna en la mano,
¿sí?
Pero en la vela. en la vela, en los
cuadros.
¿Qué edad
tienes?
Tengo 25 años.
¿25 años? ¿Muy jovencita?
Sí.
Y el de al lado, la profesora, como decía Rama y Kram, Rama, ¿tú qué haces?
Pues yo hace poco que me incorporé a la asociación, empecé porque me gustó el proyecto que tenía Rahma con la asociación. Es un proyecto muy bonito, con la ilusión que ella lo hacía, el amor que le ponía, pues decidí ser voluntaria también en la asociación. Lo que hago es dar clases de apoyo a los niños de edad de tercero de primaria a sexto de primaria. Son clases muy sencillitas y que les sirven un montón, les son muy útiles a los niños. Y ahí estamos todas las tardes, bueno, todas las tardes, los martes y los jueves, pues dando clases de apoyo a los niños.
Lumna, ¿tú qué tal vas en tus estudios? ¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora mismo me estoy tomando un año libre. Uh-huh. Hasta el año que viene ya me incorporaré otra vez a estudiar. Y bueno, estoy en este tiempo, pues estoy también con ellos en la asociación, haciendo apoyo escolar a los niños por las tardes. Y así voy.
Uh-huh. Rama, ¿cómo orientas todo el ocio, todos estos talleres desde la asociación? ¿Cómo organizas esta red de apoyo?
Pues la organización viene de aparte de todas, porque no solamente yo, con la ayuda de todos los participantes, de todos los socios, la verdad que, y el apoyo también de varias asociaciones, nos están empujando, enseñando, porque somos nuevas en este, en eso. Pero la verdad que, no sé, viene la fuerza por parte del amor de las mujeres y de las ganas que tienen, y también de las mujeres, de nosotras mismas. Porque nosotros hacemos las cosas, bueno, como te digo, que no tenemos ni fondos ni nada, pero el amor que tienen estas mujeres le estamos haciendo de nosotras mismas. Y de momento estamos, bueno... Bien, con, no te digo, con la ayuda de cada una. Por ejemplo, Ikram está haciendo, bueno, voluntariada, ella también, estamos todas voluntariadas. Y la verdad, hasta el momento, con las ganas que tienen y con el, bueno, también estamos haciendo, que tenemos dos profesoras españolas haciendo yoga, dos días en la semana, también son voluntariadas. Y bueno, las cosas no vienen así, es que sin dar planes, sin tal, y a veces hasta que nos manda llaman por bastante reuniones y estaremos, dejo en casa, dejo los niños, uh-huh, pero quiero aprender, me ayudan, me las explicaciones que dan, te metes en unas cosas que bueno, la verdad que bueno, bien.
Rama, ¿pero qué relación tenéis, por ejemplo, o en qué lugar estáis en relación a otras asociaciones, también, por ejemplo, de mujeres que haya en la Comunidad de Madrid? ¿Os llamáis, os reunís, estáis en contacto?
Sí, tenemos una red de entidad, la hacemos una vez al mes, y también, bueno, todas las si hay problemas en la Cañada Real, o si hay, bueno, cualquier cosa, cualquier punto, ya lo hacemos entre la comunidad de los... Y bueno, por parte de email, por parte de llamadas o reuniones, que es lo que hacemos en la Casa de la Asociación en Rivas, y también estamos también en el Centro Sociocomunitario, lo que está en Cañada, uh-huh, Real.
Y cuando hay problemas como por ejemplo la luz, la calefacción, el asfaltado de las calles, la recogida de basura, ¿cómo atacáis desde vuestra asociación este tipo de problemas? ¿Cómo intentáis solucionarlo?
Pues reunimos con el comisionado a veces, porque la verdad que esta gente tiene un gran labor y siempre cuando le llamamos están. Bueno, cuando ya nos falla algo, vamos llamando, por ejemplo, yo siempre con la Susana, del ISI, y lo voy llamando Susana, como que ella tiene más experiencia, lleva más de 9 años en la Cañada Real y tiene más experiencia, porque a veces no tienes donde acudirte, solamente de la gente que tiene más confianza, o Ana, a veces, Ana de Voces, ella nos apoya bastante en las cosas. Ana, por favor, que eso y eso y eso, y me dan teléfonos de parte que... Bueno, que ellos saben más de, uh-huh, de las cosas, y así vamos solucionando. Entre vecinos también reunimos. Aún yo te digo que no solamente gente de Marruecos, hay gitanos, hay españoles, uh-huh, pero la verdad que hay una cadena muy buena. Siempre hacemos una vez al mes una reunión de si falta algo, y vamos escuchando, y yo soy la altavoz, ¿no?
Uh-huh. Se llama la portavoz.
La portavoz de Mesona. Y nada, llegamos los mensajes y la verdad que a veces aún no solucionamos las cosas 100%, pero intentaremos a nuestra manera.
Lo que está claro es que si uno visita la Cañada Real y ve todas las necesidades que tenéis, como por ejemplo el transporte, para acercaros, simplemente hacer la compra, no entiende... primero, ¿por qué no se pone remedio? Porque ahí hay muchísimas familias que no son las que generan esas noticias negras, que estaba diciendo, esas noticias desagradables, que tienen que ir al cole, que tienen que hacer compra, que tienen que calentarse, que tienen que estudiar por la tarde. ¿Cómo os apañáis en este sentido? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis pues, en vuestra vida diaria?
Lo bueno que tiene la Cañada es que hay un montón de asociaciones que trabajan juntas y facilitan muchísimas labores. La labor del transporte, pues lo que ha dicho ella, poniéndolo en conocimiento del comisionado, poniéndolo, buscarse la vida, ¿no? Encargarnos de hacer que las cosas sean más fáciles, pues a nuestra manera. Hay mujeres en el sector 6 que comentaban que se ponían unos zapatos y luego cuando llegaban a la estación de metro lo que hacían era cambiarse los zapatos después de haber pasado por el barro que estaban ya. Entonces, pues cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Pero sí que hay muchas asociaciones que lo hacen más fácil. El ICI, como comentaba antes Rahma, es que vienen a ser muchas asociaciones que trabajan juntas para pues solucionar pequeños problemas que haya y que tengan las familias. Los que son más grandes y que necesitan intervención del ayuntamiento y tal, pues hasta ahí. Pues pedirle al ayuntamiento, ponerlo en su conocimiento, pero esperar a que nos den respuesta, porque no podemos hacer nosotros. No podemos ponernos a asfaltar a lo mejor la carretera o hacer cosas que sí que otras personas les sería mucho más fácil hacerlo.
Y en el caso de que pudierais tener una opción de vivienda en otro sitio, fuera de la Cañada Real, ¿os iríais? Es una pregunta que os hago a las 4.
Yo, la verdad, por mí... bueno, es la Cañada Real y mi casa, es ahí y sí mi vida. Ahí mis hijos, yo digo, es mi jardincito, que no renuncio mi casa ni la Cañada, porque es un barrio más y solamente nos faltan lo que es, arreglarnos lo que es el agua y la luz, y estamos puestas de pagarnos de la vida digna, lo que paga todo el mundo que está en un barrio en Madrid. Uh-huh. Yo, la verdad, como que la cercanía que tengo, estamos casi al frente de Rivas, no tenemos ninguna dificultad, solamente lo que es el tema de la luz y del agua, a veces en verano, y estos días también hay una dificultad del tema de la luz, pero queremos legalizar nuestras casas como cualquiera y bueno, ahí hasta nuestros niños ya quieren estar en su casa, ya su colegio, sus amigos, la vida cotidiana ya no hemos hecho, ya, es que...
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Pues del 99.
Uh-huh. ¿Y tú, Lugna, te irías?
Yo no.
¿Tampoco?
Porque yo llevo ahí ya más de 10 años viviendo, yo ya he hecho mi vida ahí. Lo mismo que ha dicho mi compañera, lo único que cambiaría serían
el entorno y las condiciones que tenéis.
Pero es que ya te acostumbras a un sitio, es como si tú te has criado en la casa de tus padres en el pueblo y te llevan a la ciudad, es como que no te acostumbras, ya tienes todo hecho, tu vida está ahí. Ya te sabes todo, cómo moverte desde ese punto, cómo hacer todo desde ahí.
¿Y Kram?
En mi caso, yo no lo sé, me lo pensaría. Depende de las condiciones que se ofreciese. Sí que es verdad que yo también...
¡Ay! Fuera esos auriculares, no ha pasado nada. Cosas de la radio. Es que este es el día de la radio y estamos dando pistas de que ocurre en un directo.
Llevamos muchos años, como decían mis compañeras. Yo llevo en la Cañada desde el 2004. Ahí es donde he crecido, me he casado, he tenido a mis hijos.
¿Sí?
Pero sí que es verdad que si tuviese la posibilidad de... Es que depende de las condiciones, a dónde iríamos, ¿no? Mucha gente tiene el miedo de a dónde irías. Porque claro, si es una casa de alquiler y el alquiler, o sea, las condiciones económicas...
Estás en tu casa, en la Cañada Real. Quizás si salieras de ese barrio llevarías el estigma, ¿no?
También.
De venir de la Cañada Real.
Yo creo que eso es lo que menos me preocupa.
Sí.
A mí me preocupan más las condiciones económicas, ¿no? Lo que te vayan a ofrecer, que a lo mejor lo... pintan muy bonito, muy bien, pero que una vez estés ahí no sea tanto, ¿no?
Y luego tendrías que prescindir de tu familia, como decía Alumna y Hamida.
Llevo en la Cañada desde el año 2007 y no me iría.
es mi barrio, me siento súper bien, muy a gusto con la gente que estamos ahí. Y vivimos, la verdad es que tenemos alguna dificultad que otra, pero estamos bien comunicados, es un barrio más de Madrid. Estamos, o sea, no me iría...
¿Dónde compráis?
En Rivas. O sea, no...
En Rivas, tenéis que ir a Rivas.
Es que no estamos cerca nosotros.
Sí, es que el sector 5 está pegado al barrio de Rivas.
Sí, pero estamos, hay otros sectores que no.
Hay otros sectores que lo tienen más difícil. Yo, por ejemplo, vengo del sector 4 y ellas del 5 y estamos muy bien comunicadas. Tenemos el metro, los autobuses, los centros comerciales. Y lo que pasa es que, bueno, hay sectores que lo tienen un poco más difícil.
Imagino que os ayudáis unos y otros.
Sí, por supuesto, los vecinos y los amigos y la familia siempre está ahí.
En el sector 6, eso sí que tiene muchísima dificultad tanto para transporte como para hacer la compra, como para ir a cualquier sitio, no tienen cómo. O sea, o tienen que caminar un buen trecho de camino y ya poder ya llegar o a Rivas o a Vallecas. Y ahí ya pues poder coger un transporte público o cualquier otra cosa.
De hecho, de lo lejos que les pilla el sector 6, les llevan hasta autobuses que van con médicos y tal, para llegar hasta ahí, hasta ellos, porque están bastante
claro,
lejos.
Claro, porque los centros de salud también les pillarán
lejos. Sí, les pillan lejos.
Bueno, pues vamos a ver cómo transcurren estos años. Está bien, habéis echado ya vuestras raíces en la Cañada Real y así os consideráis vecinas de este... barrio madrileño. Muchas gracias por haber venido a Alumna, a Rama, a Hamida y a Ikram. Seguiremos pendiente de lo que hacéis en la asociación, ¿eh? Claro, y sí. A ver qué tal esa radio, Alumna, que te veo totalmente de presentadora de el programa principal de Radio Cañada Real.
Se llama Al-Wajh Al-Akhar, la otra cara.
Esto es dificilísimo para mí. A ver, dilo.
Al-Wajh.
Al-Wajh Al-Akhar.
Al-Wajh Al-Akhar.
La otra cara.
La otra cara.
La otra cara, sí. Nos hemos puesto el nombre en árabe para que sepan lo que es. Y también la maleta amarilla es Al-Haqiba Safra. Esto cuando yo presento, para que ya empezamos ya el directo de nuestra radio, empiezo de la presentación y decimos que Al-Wajh Al-Akhar, Al-Haqiba Safra. Y bueno, para que sepan... Bueno, y también tenemos, la verdad que ha funcionado bien y ya tenemos planes para invitaros y para invitar también.
Sabes que sí, que ya encantados.
Bueno, que sean bienvenidos y la verdad, muchísimas gracias por la invitación y
nada,
bueno, nos vemos.
¿Eh?
Sí, 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 que eso no sin parar. Porque
nosotras nunca paramos, siempre
no paramos,
estamos.
No paramos,
nada, nada.
Siempre activas, nunca inactivas.
Estas mujeres por algo son las mujeres árabes luchadoras, porque son muy luchadoras y tienen mucha iniciativa. Gracias a las cuatro.
Muchas gracias a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, que encuentran amores. Primavera en la solapa, primavera en el jardín y primavera en el cielo y el corazón de Madrid. Las chicas de la Cruz Roja en Madrid han florecido y van cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amores.
Una y 43 minutos. ¿Sabes tú lo que es la campaña Quédate conmigo? Bueno, pues Quédate conmigo es una declaración del compromiso de Cruz Roja con las personas más vulnerables de la sociedad. Es un llamamiento a las personas que se sienten comprometidas y solidarias para que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. ¿Y quién nos va a hablar de esta campaña? Pues la persona que yo creo que más sabe de ello es la presidenta de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Pilar Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo va esta campaña? ¿A quién quiere meterse en el bolsillo esta campaña?
Bueno, esta campaña queremos meternos en el bolsillo a todas esas personas que hoy nos están escuchando, por ejemplo, y que tienen un sentido de solidaridad, de ayudar a los demás, de ayudar a los que más los necesitan y que quieran quedarse con Cruz Roja, que se quieran quedar con nosotros como nosotros nos quedamos con todas las personas que acuden a nuestras puertas.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los colectivos receptores de todas estas ayudas?
Nosotros tenemos con muchísimos colectivos. Imagínate, piensa primero en una familia y todo lo que puede ocurrir en esta familia. Atendemos a personas mayores, atendemos a infancia, atendemos a juventud, atendemos a mujeres, a desempleados, drogodependientes, inmigrantes, refugiados. A todos los colectivos que son susceptibles de recibir una ayuda, ahí está Cruz Roja.
Te voy a pedir que nos pongas un ejemplo práctico, de lo que una persona socia puede aportar con su ayuda y qué deriva en ello.
Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico para que veamos que con muy poco dinero desde Cruz Roja podemos hacer mucho. Con 55 euros, solo con 55 euros, podemos proporcionar alimentos para una semana a una familia que esté en una situación de crisis. Con 12 euros proporcionamos un kit básico para la higiene de un bebé. Con muy poco dinero nosotros podemos hacer mucho y lo que pedimos es a las personas que quieran venir con nosotros, quedarse con nosotros, que se hagan socios y socias, cada uno en función de sus capacidades. Con muy poco dinero, pero con muchos, podremos hacer grandes cosas.
Lleva muchos años en marcha la Cruz Roja con muchas campañas a lo largo de todos estos años para todo tipo de sectores de la sociedad, porque abarcáis todo tipo de edades, de colectivos, de problemas para intentar ayudar, intentar solucionar. ¿Dónde podemos encontrar información de esta campaña, Pilar?
Pues mira, hay una página web, yo te voy a decir simplemente porque es muy facilita, es quédatecroncruzroja.org y para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono, voy a dar un teléfono que es gratuito completamente, que es el 900-104-971.
900-104-971. 900-104-971. Una de las muchas campañas que pone en marcha la Cruz Roja, que es de sobra conocida. Bueno, pues quédate conmigo. Esta campaña que nos ha contado que tienen ahora en marcha en Cruz Roja Pilar Roy, su presidenta. Muchísimas gracias, Pilar. Que todo siga
muchísimas
igual
gracias.
De bien.
Que se quede todo el mundo con nosotros. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Es fácil tener 16 años, así que cuando dejamos atrás esta frontera, fingimos que nunca estuvimos ahí, que no seguimos compartiendo sus dudas y sus fantasmas. Nos es cómodo reconocerse en el reflejo de lo que fuimos, no es nada cómodo. Y en esos adolescentes que, entre los escombros de una crisis ajena, buscan su voz en medio de un mundo cada vez menos físico y más virtual. Adolescentes que se rebelan contra los interrogantes que los limitan y las expectativas que los asfixian. Pues hay veces que es obligatorio casi asistir al teatro. Cada vez que hay obras detrás de las cuales está Quino Falero, fíjate, yo creo que es obligatorio apuntarlo en la agenda, sacar un hueco, porque si no luego tendrás el mal rollo de habértelo perdido. Ahora mismo vamos a hablar, porque está en cartelera, de Malditos 16. Paula Rodríguez y Andrea Dueso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Nos escucha Quino Falero por teléfono, el director de Malditos 16. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quino?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Lo que leía era del autor de esta obra, Fernando J. López. ¿Es tan difícil intentar meterse en la cabeza de un adolescente de esa edad, más o menos, que ya solo por haberlo hecho, por haberlo intentado y por estar en un escenario hablando de un tema tan complicado como es también el suicidio, la desesperanza de los adolescentes a esa edad, ya solo por intentarlo mereceríais, vamos, de todo? Pero el caso es que ha salido bien, además, este proyecto, ¿no, Quino?
Efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos de cómo la acogida que siempre ha tenido Malditos desde que se estrenó en la Sala de la Princesa, en el María Guerrero, a esta reposición que estamos teniendo ahora en el Teatro Galileo. Y las veces que hemos representado la función siempre hay una sensación de estar haciendo un trabajo que el público recibe de una manera especial, no solo porque se ha convertido en un reflejo de la vida en ese momento, sino porque también conecta con muchas cosas que tienen que ver con cómo estamos convirtiendo nuestro entorno en un lugar muy muy poco apetecible para que la gente quiera vivir y disfrutar, ¿no? Y eso, la verdad es que no, a mí por lo menos me satisface mucho y me alegra mucho haber abordado este tema y habernos metido en este trabajo, porque la satisfacción ha sido siempre bastante buena, bastante alta.
Es que hay que tratar estos temas, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotras? ¿O hay que guardarlos en el rincón y luego lamentarse cuando se llega a un extremo de la situación y no se puede arreglar? No, esto hay que hablarlo, hay que ponerlo en una escena y hay que llevar a los jóvenes a que lo vean.
No, o sea, es muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo, hay que hablarlo. Nosotros con Malditos 16 hemos hecho muchas campañas escolares y el hecho de haber visto a tantos adolescentes, porque nosotros después de hacer la función siempre hacíamos un coloquio con los adolescentes, y ver la reacción de ellos, lo agradecidos que se sienten, porque de repente se sienten escuchados, y luego además la obra habla del suicidio en adolescentes, pero trata temas en el que todos los adolescentes se sienten identificados y al final están yendo a ver una obra al teatro en el que están representados, porque tampoco hay mucho teatro dirigido a ellos y es necesario que haya un teatro dirigido a los adolescentes.
Sí, además el suicidio es un tema el que es tabú, que se piensa que es bueno no hablarlo, y nosotros hemos estado trabajando con psicólogos y con gente muy especializada en esto y nos dicen que el suicidio hay que hablarlo, ¿sabes? Porque los adolescentes o los adultos de repente lo ven y se enfrentan a ello y entonces dicen, wow, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a salir de aquí, ya sea adolescentes, padres, profesores, y nosotros es lo que hemos sentido en cada una de las representaciones que hacemos, que siempre hay alguien que hace como, he visto algo que me ayuda, que me ayuda a salir de aquí.
También hemos tenido casos de gente que después de haber visto la función ha tomado la iniciativa de pedir ayuda.
O sea que es un instrumento de ayuda.
Sí,
más.
Sí. Y para nosotros es muy gratificante porque creemos mucho en lo que estamos haciendo y en la historia que estamos contando.
¿Es una historia que cuenta qué?
Vale, pues son cuatro adolescentes que a los 16 años intentaron suicidarse. Por ejemplo, está el personaje de Robert, que ha sufrido pues maltrato psicológico en casa, machismo. El personaje de Naima, que es Paula, pues desde muy pequeña sufrió acosos en el trabajo porque era modelo. Luego está Dylan, que tiene que es un chico transexual. Y luego está el personaje de Ali, que es anoréxica y que sufrió bullying. Entonces, a los 16 años, todos intentaron quitarse la vida y pasados cuatro años, el mismo hospital donde ellos salieron y se recuperaron les llaman para ver si pueden ayudar a los chavales. Y entonces ahí es cuando empiezan todos los conflictos.
Todo lo que le sucede a los personajes.
Claro, trabajamos en como en dos tiempos, ¿no? Los personajes en 16 y los personajes en 20. Y luego están los dos psicólogos, que ellos hablan mucho pues sobre las trabas que hay en la salud mental hoy en día en España, porque no hay mucha ayuda para la salud mental.
Quino, ¿es importantísimo la existencia de estos testimonios directos y reales que ha tenido uno para mostrárselos a las personas que están en esa situación y les ayude?
Desde luego que sí. El proyecto nace dentro de un proyecto del Centro Dramático Nacional que se llama Escritos en la Escena, y el impulso para el proyecto fue precisamente la experiencia de del autor, de Nando López, con talleres para personas que están en terapia sobre este asunto, ¿no?, del suicidio, que han tenido tentativas de suicidio. Pues él ha colaborado en algunos centros dando una serie de talleres a estos chicos y chicas, y nace de ahí, o sea, del deseo de querer contar esa historia, y durante el proceso que nosotros hemos tenido de creación del texto, de la función, de los personajes, porque este proyecto se fue gestando, se fue creando en una sala de ensayos con el autor, conmigo como director, con los actores, con todo el equipo artístico, y a medida que fuimos avanzando en ese proceso nos fueron asesorando diferentes profesionales de distintos ámbitos que tienen que ver con la psicología, con gente que tratamos temas de transexualidad, temas de violencia, temas de asistencia en suicidio. O sea, estuvimos asesorados por diferentes profesionales y muchos nos mostraron diferentes documentos donde personas que habían pasado por una situación similar a los personajes pues nos contaban un poco su experiencia, ¿no? De ese proceso yo creo que nos hemos nutrido todos a la hora de no solo de contar la historia, sino de empaparnos un poco en este tema del que, como decían Paula y Andrea, no se quiere hablar, no queremos hablar, pensamos que es mejor no hablarlo y llevarlo en silencio y no compartirlo, ¿no? Cuando todos los especialistas nos dicen todo lo contrario, que es muy importante compartirlo, que es muy importante que se vea que no es una situación por la que pasa una persona y de la que no hay salida, ¿no?, sino que si se habla y se comparte, pues se puede encontrar esa salida. Y desde luego ese testimonio de toda la gente que ha pasado por situaciones similares a los personajes, a nosotros nos ha servido muchísimo, muchísimo.
¿Cómo se os queda el cuerpo después de acabar la función a las dos?
Bueno, pues es como una sensación extraña porque, bueno, el viaje de cada uno de los personajes es un poco heavy, pero nos quedamos con que hemos pasado por un proceso muy duro con los personajes, pero muy esperanzados, ¿sabes? Y sobre todo lo que nos transmite la gente del público, que dicen, buah, es muy crudo, pero que es muy real, pero dicen, buah, hay salida, ¿sabes? Después de este túnel que parece que no hay salida, la hay.
Y es muy esperanzador porque muchas veces los padres nos dicen que salen con ganas de hablar con sus hijos, uh-huh. Los chavales salen con ganas también de hablar, uh-huh. de hablar también de las cosas que nos pasan, porque como sociedad tenemos tenemos un poco censurado hablar de las
cosas. Sí, está estigmatizado totalmente.
Sí.
De hecho, es como si como que no dejamos espacio para la tristeza en nuestras vidas. Y la tristeza tiene que tener un espacio en nuestra vida que normalmente no la compartimos. Y es necesario también compartirlo, ¿no? Compartir no solo cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal, ¿no? Es lo que nos hace humanos también, ¿no?
Esto que dice Kino se refleja muy bien en la peli de Pixar de Inside Out, no sé si la habéis visto, que a la tristeza no le dejaban el espacio y cuando tú no le dejas el espacio a la tristeza, todo se descuajaringa.
Claro, explota, por otra parte. Fijaos que hay un teléfono contra el suicidio que lleva prácticamente un año, algo más de un año. Nosotros cada vez que hemos dado ese teléfono, porque hemos hecho entrevistas aquí con la asociación La Barandilla, ha llamado mucha gente y eso nos da la pista de cómo está de necesitada la sociedad de esa ayuda en estos momentos tan concretos. Vamos a repetir ese teléfono porque de vez en cuando lo damos. Es el 911-385-385, 911-385-385. ¿Dónde podemos ver ahora Malditos 16?
Pues bueno, el viernes y el sábado a las 8:30 en el Teatro Galileo.
En el Teatro Galileo, bueno, pues ya lo sabes, si no quieres tener esa mala conciencia de haberte perdido una de estas obras, que son indispensables para el momento vital de todos, los padres, los hijos, los amigos, en fin, todo el mundo puede verse tocado por el tema del suicidio. En el Teatro Galileo, Paula Rodríguez, Andrea Dueso y Kino Falero, muchísimas gracias.
Gracias
a vosotras.
Y ahora noticias.